Les vamos a presentar ahora otra asignatura de este primer curso de pedagogía del plan nuevo de nuestra Facultad de Educación. Se trata de bases metodológicas de la investigación educativa. Nos acompaña la profesora María José Albert Gómez. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches, María José.
Esta asignatura tiene mucho en común con otra asignatura que teníamos en cursos anteriores, en el plan antiguo. Así que yo creo que podemos empezar por presentar la asignatura pensando también en esos alumnos que todavía tienen pendiente la asignatura del plan antiguo, profesora.
Sí, efectivamente. Primero, decirles a estos alumnos que todavía la tienen pendiente que no se preocupen, que no se asusten, porque si han tenido información de que la atención al alumno ya no es tan directa y demás, bueno, que no se preocupe, que nosotros ya saben que estamos siempre a su servicio en las horas de guardia y serán atendidos de la misma forma que un alumno que se matricule por primera vez. La asignatura con respecto a estos alumnos, alumnos antiguos y los que se matriculan ahora, el contenido es el mismo. Son los mismos temas y son van a ser los mismos exámenes, las mismas formas. Entonces, tan solo hay una pequeña diferencia en este caso a favor de los alumnos repetidores, los alumnos del plan antiguo, y es que, como ya todos sabrán, tenían un trabajo obligatorio que hacer. Entonces, a estos alumnos no tienen que realizar ese trabajo, la mayoría de ellos, porque son repetidores y ya lo habrán hecho. Y si no, el plan antiguo no tiene que realizar el trabajo obligatorio que tienen que realizar los alumnos del plan nuevo. Pero del trabajo hablaremos como los alumnos de repetidores no lo tienen que hacer, ya se relajan. Claro. Y los alumnos de los cursos del curso nuevo, pues ya hablaremos en su momento de
el segundo
trabajo.
Cuatrimestre, porque de momento es ir preparando los temas de la asignatura. Así que, profesor Albert Gómez, repasamos, si le parece, los temas fundamentales de las bases metodológicas de la investigación educativa.
Sí, la asignatura consta de 5 unidades didácticas que contienen en general, en total, 36 temas. Para la primera parte del examen van a entrar las dos primeras unidades didácticas que van desde el tema 1 hasta el tema 12 inclusive. La primera unidad didáctica, que son supuestos epistemológicos, se tratan temas pues como es el sentido actual de la ciencia, la evolución histórica del término ciencia, procesos de la autonomía científica, características del conocimiento científico y la función del modelo científico. Todos son conceptos generales que el alumno debe conocer para después poder investigar en educación. Son conceptos bases sobre metodología científica. La segunda unidad didáctica responde ya a los métodos generales de investigación. Aquí lo que pretendemos es que el alumno conozca distintos métodos de investigación. Todos sabemos que en el ámbito educativo, la investigación educativa puede tener distintos motivos, distintas causas, distintas formas sobre investigar, y cada uno de estos problemas que queramos investigar tiene un método o un modelo específico, o a lo mejor dos. Lo que está claro es que cada problema educativo puede tener una forma distinta de investigarlo. Pues pretendemos que el alumno conozca esos distintos métodos y sepa aplicar a cada investigación el método que le corresponda. Van a ser métodos genéricos en los que el alumno va a ir conociendo las partes fundamentales de cada uno de estos métodos.
Yo creo que también es interesante que hablemos un poco de la metodología de estudio, porque estos alumnos son de primer curso y en un estudio a distancia nos encontramos con una serie de materiales diferentes a los que tendríamos en un estudio presencial. Además de esas unidades didácticas, de ese texto base para preparar los temas, tenemos también esas pruebas de evaluación a distancia, lo que tradicionalmente conocíamos como cuadernillos. ¿Podría hablarnos del sentido de estas pruebas, profesora?
Sí, las pruebas de evaluación a distancia o los cuadernillos de evaluación lo tienen los alumnos de primero de pedagogía. Los alumnos que son del plan antiguo no tienen cuadernillos de evaluación. Pero los alumnos de primero de pedagogía, los que empiezan este año, sí lo tienen. El objetivo que tienen estos cuadernillos es que el alumno pueda ir comprobando cuál es su evaluación de estudio. puede ir viendo en los aspectos en los que falla y en los que no. Luego es importantísimo que el alumno los realice y que se los mande a corregir a su profesor tutor, porque es el que le va a ir diciendo cuál va siendo el aprovechamiento de su estudio. Además, van a ser preguntas típicas que el alumno tiene que ir desarrollando y que le van a servir para luego enfrentarse a un futuro examen, porque van a ser las preguntas que vamos a realizar, van a ser más o menos de ese estilo. Son preguntas que él tiene que contestar, van a ser preguntas de una extensión más o menos corta, más o menos larga, no va a ser un desarrollo de tema, tampoco van a ser preguntas súper cortas, van a tener una extensión dependiendo del tipo de la pregunta, pero una extensión intermedia y muy parecidas a las que están en los cuadernillos de evaluación. Luego, como metodología de estudio y como base para preparar pues ese futuro examen, es algo importante que el alumno tiene que hacer.
Otra cuestión interesante es saber cómo manejar el material recomendado, porque tenemos, además de esa bibliografía básica, tenemos también una bibliografía complementaria. ¿Cómo trabajar la asignatura, profesor?
En principio, todas las bibliografías complementarias son importantes siempre que el alumno tenga la posibilidad de acceder a ellos, pero yo lo que les quiero decir es que el texto que tenemos es autosuficiente. O sea, con el texto el alumno puede preparar la asignatura. Evidentemente las bibliografías complementarias siempre ayudan, dan una visión más amplia, ayudan a estudiar al alumno y le abren el horizonte. Pero sí es verdad que el libro de texto, el libro base, es suficiente para preparar la asignatura de este año.
Vamos a recordar que el libro base es el mismo para el plan antiguo y para el plan nuevo, Fundamentos de Metodología Científica, publicado por la UNED. También tenemos otros materiales como los vídeos que han realizado expresamente estos títulos del profesor Emilio López Barajas Zayas, que es el catedrático de la asignatura, autor también del texto base. También, profesora, este año se va a poner en marcha esa página de la asignatura para tener una tutorización virtual especialmente dedicada a esos alumnos de primer curso de pedagogía. ¿Nos puede hablar un poco? Porque imagino que aquellos alumnos que no tienen acceso al ordenador a lo mejor están un poco preocupados para saber cómo se les va a atender.
No tienen que estar preocupados en absoluto, porque vamos a ver, la virtualización de la asignatura no sustituye para nada la atención directa al alumno. Es un medio más, una ayuda más. Luego, aquellos alumnos que no tengan ordenador, que no se manejen con el ordenador, van a tener la misma atención que han tenido. La virtualización es un apoyo más, pero no excluye la atención personal. En las tutorías, sus tutores les van a atender perfectamente, como lo han hecho siempre, y en la sede central, nuestra sala de guardia, estamos precisamente para eso, para ayudar a todos los alumnos, los que puedan virtualizarse y los que no. O sea, no se tienen que tener ningún problema. Ellos van a su guía del curso, ven el horario de guardia, que ya lo digo, que son los miércoles de 4 a 8 de la tarde, y ahí estamos para solucionarle todos los problemas que se les presente.
Pensando en esa evaluación de las pruebas presenciales, tenemos dos pruebas, la de febrero y la de final de curso. ¿Nos puede hablar un poquito más del tipo de examen, del tipo de prueba presencial que tenemos que realizar? Porque eso también nos va a ayudar a configurar nuestro calendario de estudio.
Sí, el examen que vamos a poner a estos alumnos, tanto a los alumnos repetidores como a los alumnos nuevos, van a ser un número determinado de preguntas. Preguntas, ya digo, que no pueden, es que decir preguntas cortas depende a quién, cada uno podemos tener, considerar corto 5, 6, 7 líneas. Van a ser preguntas que no va a ser preciso desarrollar un tema, sino unas preguntas muy concretas. Algunas podrán tener una extensión mayor, otras menos. No van a tener limitado el espacio para contestar. Van a ser un número determinado de preguntas. Yo lo que les aconsejaría es que cuando estén estudiando, cada epígrafe que tengan, cada parte de la asignatura, después de estudiarlo, se pregunten qué contestaría yo si me preguntan esto. Por ejemplo, supongamos que el alumno está en el tema de la investigación educativa, en el tema 1. Pues cuando lea el apartado de la investigación educativa, él tendrá que decir, bueno, si a mí me preguntasen la investigación educativa, ¿yo qué diría? Y que recuerde que tiene que definir lo que es la investigación educativa, y luego tendrá que hablarnos de todos esos subapartados que están dentro de ese epígrafe, como por ejemplo los distintos niveles de la investigación educativa, que son la investigación básica, la operativa y la activa. Otra cosa es que yo le puedo preguntar es cuáles son los distintos niveles de la investigación educativa. Entonces se lo estoy preguntando muy directamente. Pero si le pregunto la investigación educativa, pues debe contestarme también los niveles, porque si no, no me estaría respondiendo. O sea, ellos tienen que buscar dentro del epígrafe distintos subapartados que completan la definición de lo que estamos tratando. Y luego, pues, por ejemplo, cuando vamos a los métodos de investigación, tienen que tener una visión general de lo que es el método de investigación. Pero luego, cuando estén estudiando ese método, buscar preguntas como cuál es el objeto del método, cuáles son las partes del método histórico, del método fenomenológico, el método en cuestión para investigar, es decir, todas las características que dentro del método nos puedan salir.
Sabemos que para poder superar la asignatura con un aprobado o una nota mayor, tenemos que haber superado las dos partes, la primera prueba presencial y la segunda prueba presencial. ¿Pero qué otros elementos configuran esa calificación final, profesora?
Bueno, hay dos aspectos. Primero, vamos a hablar un poco de cuál va a ser la calificación de cada una de las partes. La calificación de la primera parte, es decir, del examen que haremos en febrero, va a ser una puntuación hasta 10. Entre las preguntas que ahí se hagan, no podemos decir lo que va a valer cada pregunta porque va a depender si son 5, 6, 7, 10, pero va a sumar todo hasta 10. Entonces se va a estar midiendo pues cómo responden, lo esquemático que lo hacen o la riqueza del contenido. Bien, eso es cada una de las partes. Después, la nota final, es decir, la nota que le damos al alumno en junio, va a ser: necesita aprobar el examen de febrero y necesita aprobar el examen de junio. No hay nota media. De tal forma que si un alumno suspende en febrero, tiene que ir a septiembre. Si un alumno suspende en junio, tiene que ir a septiembre. No hay nota media entre el examen de febrero y el examen de junio. No hay nota media. Otros elementos, pues evidentemente el informe de su tutor. El informe de los tutores, eso es algo que es imprescindible, es algo importante, la realización de ese trabajo, que ya hablaremos en su momento. Pero es muy importante el informe de su tutor. Los tutores hacen un informe sobre la evaluación del alumno, un informe que pondera la nota. Tampoco podemos decir cuánto influye, no pondera la nota, pero evidentemente se tiene muy en cuenta el informe del tutor y sobre todo el trabajo de obligatorio para la asignatura que está en esa segunda parte. Pero en esta primera parte es la nota que hayamos tenido en el examen y bueno, y un informe del tutor siempre ayuda.
Tenemos que decir, en relación con esas pruebas presenciales, que cada una de las pruebas, en cierto modo, es independiente. Es decir, si no superamos la prueba de febrero, tendremos que dar cuenta del contenido de esa prueba de febrero en el mes de septiembre. Y podemos haber superado perfectamente la segunda prueba presencial, aun habiéndonos quedado la primera. ¿Es así, profesora?
Es así. Es independiente. Un alumno puede tener pendiente la parte de febrero, pero haber aprobado perfectamente en junio. Con lo cual, como tú bien has dicho, tendría que presentarse en septiembre la parte que tenga suspensa. Puede tener una suspensa y otra aprobada, pero pensemos que van a aprobar todos y que no van a tener ningún problema.
Eso es. Hacíamos este comentario porque en estos primeros programas dedicados a primer curso y sobre todo pensando en los alumnos que por primera vez se acercan a nuestra universidad para que vayan conociendo un poco el modelo poco a poco y puedan consultar cualquier duda con los profesores tutores en los centros asociados y con los profesores de la sede central en estos primeros meses para no dejar nada pendiente para esos días previos al examen. Muchas gracias, profesora Albert Gómez, y
de
buenas
nada,
noches.
A vosotros, muchas gracias.